Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Hoy vamos a tener que hablar de las propuestas de Yolanda, que tú ya tienes que desbarcar. Ya tienen que salirte de ahí porque esto parece un cachondeo. Te recomiendo que veas en la entrevista con Pepa Bueno y la cara de Pepa Bueno.
Yo estoy de verdad. Estoy desmarcado de Yolanda. ¿Qué quieres que te diga?
Yo te lo agradezco para no tener que darte mucho.
Conociéndote, es lógico que te desmarque.
Don Antonio Alarcó, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí. Yo estoy seguro que los oyentes estaban con ganas de que se acabaran más entrevistas y hablar con nosotros.
Sí, estaban deseando. Hay algunos que me estaban diciendo, no me irás a dejar hoy sin tertulia. No. La tertulia un poquito tarde, pero llegamos. Aaron Afonso, buenos días.
Muy buenos días, un placer acompañarlos como siempre.
Ahora hablaremos del sur y del norte y don Juan Carlos Marrero, que estábamos hablando antes de empezar la tertulia. Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y también feliz de estar aquí otro martes más.
Brevemente, si puedes, que además te voy a meter yo el dedo en el ojo. Pero brevemente, Juan Carlos.
Tú sabes que brevemente y Juan Carlos están peleados.
La semana pasada estuvo aquí David Hernández, habló. Ayer estuvo Alonso Acevedo, habló. Y esta mañana ha estado el alcalde Leopoldo Afonso Hernández y también ha hablado. Brevemente, ¿tiene confianza en este equipo de gobierno en el puerto que vengan a solucionar los problemas del puerto? Brevemente,
tienen muchas ganas, tienen ideas, hay personas que quieren trabajar, pero tienen el cáncer dentro.
Complicado.
Teniendo el cáncer dentro. Aquí hay un doctor que sabe mucho más que yo. Si tú abres una herida, sabes que hay dos bolas y solo quitas una, la otra sigue haciendo daño.
La otra le pongo anticuerpos aislantes y lo separo automáticamente del sistema y lo dejo.
La medicina es extrapolable a todas las partes.
Eso es la medicina.
Yo hago política como hago medicina, exactamente igual. Lo digo, no es broma, ¿eh? No aplico medicamentos, pero aplico los mismos criterios.
Yo tengo claro una cosa. Los problemas del puerto se estancaron en el 2019. Y se estancaron porque había una inercia que no se quiso continuar, por lo que sea. Porque quizás quien entró no tuvo las mismas ganas que los que se fueron. Y yo espero que ahora se retomen una serie de aspectos importantes. Pero hay muchos problemas internos. De los problemas graves del puerto ahora mismo está en la contratación de lo que sea, que no hay una oficina. Y limpieza, jardines, la playa, mantenimiento, todo lo que sabemos. Y eso está aparejado a algo que es muy importante, que es dinero. Si no hay dinero, no hay lo otro. Y si no sabemos reordenar la casa, yo se lo decía el otro día con mucha claridad a compañeros míos, no a los del Puerto de la Cruz, a compañeros míos de partido, que el puerto ha tenido un problema de lastre de muchos años. En una forma de funcionamiento en cuanto a jardines, en cuanto a limpieza, y ha llegado grupos de gobierno que lo que han hecho es subirse al carro, sí, pero al final continuar con la misma fórmula. Y si la misma fórmula no ha funcionado, lo que hay que cambiar es la fórmula.
Bueno,
¿cómo?
Soy bastante ingenuo y creo mucho en las personas y yo le voy a dar un voto de confianza. Vamos a darle a ver si son capaces
de retomar. El voto de confianza lo tiene el alcalde, lo tiene el segundo teniente alcalde, el tercero, el cuarto, el quinto. Quien no lo tiene es el primer teniente alcalde. Y no lo tiene no porque sea de Podemos ni porque sea...
No, es de Asamblea Ciudadana Portuguesa.
No, es porque...
No es de Podemos.
No, es de Podemos. Hombre,
bueno, tiene ideología similar, pero en la estructura de Podemos no está.
Es de Podemos dicho por ellos, además, en muchas...
Sí, pero Juan Carlos, no está en la estructura de Podemos. Es decir, bueno, no se debe una estructura de partido.
Yo soy de San Antonio y por mucho que San Antonio me quiera quitar, soy de San Antonio. Es decir, y ellos han salido y han sido beneficiados en algunos aspectos y financiados en otros aspectos. Y eso ha sido público, no lo he dicho yo. Lo han dicho ellos.
Hoy es un partido independiente.
Pero ya no es ni porque sea de Podemos. Es porque ha demostrado en los 5 años que ha destrozado el área de urbanismo de Puerto de la Cruz, que era el eje que hacía funcionar. Problema de playa es problema y culpa de David Hernández. No miren a Tito, no miren... No, problema de David Hernández. ¿Cómo se solucionará? Pues ahí está.
Vamos a esperar que todo salga bien. Pero bueno.
Por alusiones.
Sí.
Por alusiones de lo de Yolanda.
No, yo pensaba que estabas contento porque ibas mucho a la peluquería, que te quitó la barba.
No tiene nada que ver con Podemos, nada. Nada. La militancia que hubo aquí de Podemos en su momento se metió dentro de ACP y dejó Podemos. Por lo tanto, sus políticas y de hecho...
Sus orígenes están ahí, pero hoy por hoy yo creo que es un partido
estuvieron
independiente.
Estuvieron ahí, pero punto. Punto y final.
De hecho, en el anterior mandato no fueron capaces de llegar a acuerdos con, si se puede, en el Cabildo.
Podemos Canarias estuvo en contra de la moción de censura que ACP ha apoyado. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ellos van por libre.
Yo voy a ser respetuoso con el puerto, bien. Sin duda, pues lo voy a seguir siendo. Creo que el puerto se merece estabilidad. Creo que el puerto es un ejemplo del turismo mundial. Creo que tiene unas connotaciones particulares muy llamativas y necesita estabilidad. Y como yo no voy a hablar de ideología y lo voy a seguir respetando, lo que le deseo es que esos primeros 100 días funcione bien por el bien de todos los ciudadanos del puerto. 100 días tiene que tener todo el mundo derecho.
Llevan 31 y la verdad es que ya han visto, por lo menos el análisis está hecho y está correctamente y están poniendo los recursos para mejorar.
A ver, el nacimiento
o para corregir.
El nacimiento de asamblea en el puerto no hace falta que me lo expliquen.
No te estoy explicando nada, ¿eh?
No hace falta que me lo expliquen porque
no
lo viví, lo sufrí. Repito lo mismo. Y eso se lo dices a tus jefes, tus compañeros, tus amigos. ¿Quién ha dicho que asamblea era Podemos? Fue David Hernández y su equipo públicamente. Y nadie de tu equipo salió a decir que no. Porque interesaba en ese momento, quizás porque entraban a un nuevo gobierno. Háganselo ver. Yo no digo que sean de Podemos. Porque además conozco que Podemos se ha presentado a las elecciones presentándose a Asamblea Ciudadana. Han habido listas de Podemos y han habido listas de Asamblea. Y cuando no han conseguido nunca nada. Y cuando no consiguieron, pero Asamblea consiguió entrar en el gobierno, se dijo públicamente. Además, se hizo un acto en Madrid donde estaba en ese momento el Coletas y compañía y fue...
Ex Coleta, ya no tiene
y
Coleta.
Fue, no, el Coletas en Digo en aquel momento. Y fue David Hernández y un equipo de gente de aquí. Por lo tanto, lo que sea, sinceramente me importa muy poco lo que sean hoy en día, pero que quien lo dijo no lo dije yo, lo dijeron ellos públicamente.
Bueno, una cosita que es una noticia última hora, aparte que Teresa Rivera ya engrosa el gobierno de Europa, ha sido nombrada por von der Leyen vicepresidenta, además.
¿Vicepresidenta, hermano? Bien. Y es bueno que una española...
De transición.
Y con la categoría de vicepresidente, es un puestazo de mucho cuidado, la verdad. Tiene una estructura alrededor. Es muy bueno que haya una española de cualquier ideología, en cualquier puesto importante europeo, por lo menos para mí. Y creo que es lo que deseo.
Es una buena noticia.
Lo que deseo es suerte.
Lo que es llamativo, y esto me estaba intentando enterarme, hay poco publicado todavía, es que vuelve a la dirección de la Guardia Civil, la exdirectora de la Guardia Civil. No María Gámez, sino la anterior. Sí, Mercedes González, que hasta ahora ha sido diputada en el Congreso de los Diputados. No entiendo este movimiento.
¿Te pone ahí quién más comisario europeo hay? ¿Importante?
No, de momento Teresa Rivero. De momento. Ya estarán haciendo esto, irán notificando.
No, poco. Hoy, ¿no?
Ha sido ahora mismo. Hace,
sí, comparto que es una buena noticia. Porque
más pegadito al micro.
Las negociaciones estaban siendo complicadas con el peso de determinadas formaciones políticas que habían obtenido representación en Europa y que por parte de los socialistas europeos hayan podido hacer valer que una mujer con la experiencia y la trayectoria de Teresa Rivera pueda estar al frente de una vicepresidencia con la importancia que tiene la de transición ecológica para Europa como territorio, con la necesidad de impulsar políticas que evidentemente aboguen por la sostenibilidad de la Unión Europea, entre otras medidas. Yo creo que es importante.
De esta manera, Draghi, ya que sacas ese tema, que aquí...
Las 170 medidas de Draghi.
Claro. Es
que se olvidó de la inmigración.
No, bueno, y Draghi no se olvida de nada. Otra cosa que no haya querido entrar.
No le quedaban en 170.
Es que si Draghi se olvida de un informe europeo de alguien como él, se olvida de la inmigración, el informe hay que tirarlo a la basura. Será que no ha querido. Lo que pasa es que Draghi ha dicho muy claramente que o cambiamos el modelo europeo de lo que estamos haciendo, vamos a la ruina absoluta como Europa. Y entonces Draghi, para mí, independientemente que sea de ideología que sea, fue presidente del Banco Europeo, fue presidente, o sea, quiero decir, toda una autoridad. Y el tema
es criticable, pero tiene su prestigio, sí.
Todo el mundo es criticable.
Hombre, ¿a quién critica a Draghi? Yo he oído que me he tenido Draghi.
Y todo el mundo es criticable. Que San Martín de Porres hubo uno y era de otro color, que no era ese.
Hasta María Teresa de Jesús la critica.
Hombre, claro. Santa Teresa de Jesús, ¿cómo que no es criticable? Siquiera hablamos de ella. Menuda mujer, Santa Teresa.
Criticable total. Yo no quisiera
haber estado bajo su tutela porque acaba con nosotros. Porque Santa Teresa de Jesús, si tenía una cosa, es que casi se afeitaba todos los días.
Era feminista.
Era dura, era intelectual, dura, dura.
dura y una crítica tal. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es que Europa necesita un revulsivo enorme, como europeo lo digo. Creo profundamente en el mensaje europeo. Creo que Europa se está quedando en la retaguardia. Europa debe ser la vanguardia de todo. No en vano de las estructuras políticas más sólidas eran. Y creo que tenemos que reconvertirla, tenemos que adaptarla al cambio de paradigma y estamos fuera. Draghi dice que con una inversión mínima de 900.000 millones de euros por año nuevos. Bueno, y sobre todo en las alternativas energéticas, en el cambio digital, etcétera. Y bueno,
hay fondos europeos por ese importe repartidos por toda Europa con los Next Generation. Lo que pasa es que hay que gastarlos bien. Sí, bueno, que quizás sea lo más llamativo de Draghi. Si hay que gastar dinero, ¿dónde hay que gastarlo?
Sin duda.
No en políticas extrañas que no llevan
a ningún
lado.
El dinero solo no funciona. El dinero solo no funciona la persona que lo ejerce y se gestiona bien.
Bueno, pues buena noticia para todos, ¿no? Yo creo que Teresa Rivera, yo creo que va a dar el perfil, aunque también tiene muchas críticas, porque todas las personas públicas tienen sus críticas, pero que sea una española y que sea una socialista, yo creo que es bueno para la uniformidad de Europa y para el crecimiento de Europa, creo.
No, y además con Europa no tendremos que olvidar no solo los fondos Next Generation. Next Generation es una parte coyuntural.
Que FEDER salir. Sigue existiendo.
Claro.
Sigue existiendo.
Tenemos los fondos de desarrollo regional que posiblemente son los más importantes.
Y nos hemos olvidado desde que estamos los Next Generation.
Para la cohesión social y económica de los territorios como el nuestro han sido fundamentales. El Fondo Social Europeo también, los fondos de la Macaronesia. O sea, tenemos recursos en Europa que a través de programas que permiten desarrollar políticas que beneficien a la ciudadanía.
Venga, otra buena noticia. El PP y el PSOE se han puesto de acuerdo.
Bueno, ¿en qué?
En aprobar la ley de Lela, que se va a publicar.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Yo creo que es la noticia del día.
Yo la he empezado la mañana con esa. Bueno, a mí me genera esperanza, además.
Yo creo, si me permite, querido moderador, le he dedicado mucho tiempo a este tema, lo digo de verdad, como portavoz de Sanidad. Creo que es una injusticia enorme que no se haya sacado a tiempo. Me alegro profundamente que se haya aprobado. Era un dato imprescindible y de justicia que 1.000 ciudadanos españoles que mueren al año con una enfermedad que no es curable, se sabe, pero que tiene que ser paliable, lo que se llama muerte digna. Todo español, todo el mundo lo tiene, pero yo hablo de España en este momento, y de Europa, tiene derecho a una muerte digna.
¿Has dado el dato de 1.000 muertos fallecidos al año?
Sí, aproximadamente, es muy muy importante.
5.000 han muerto desde que se empezó a tramitar esta ley. Y
para mí, yo hablo de Unzué, yo creo que Unzué hay que hacerle un monumento. Este jugador, este portero maravilloso de fútbol, se ha convertido en un líder social con una integridad fuera de toda duda, está haciendo un beneficio. Cómo se implica, cómo sigue luchando, cómo sigue en positivo. Cuando fue al Parlamento, dio un buen palo al Parlamento. Yo era parlamentario, porque fue muy poca gente del Parlamento cuando fueron ellos llamados para hablar esta ley. Se trabó en burocracia pura. La ley es obligatorio que se tenga que sacar, porque es una... Había acuerdo. Lo que pasa es que empezaron a poner otros partidos, que si sí, que si no colocar, que si catalán, que si vasco, que o sea, una vergüenza. Y yo me alegro profundamente, eso para mí es la gran noticia.
Una de las exigencias del Partido Popular, que es la que recogen los medios de comunicación hoy, es que ha conseguido que en la fase terminal del enfermo se atienda 24 horas.
Acompañía, bueno, claro, es que era clave. El problema de las enfermedades neurodegenerativas como esta, incurable, es paliable nada más, es que se convierte en independiente 100% muy pronto. Y dependía del nivel económico que tiene de morirte antes o no. El morirte antes o no es una lectura personal, y el derecho a la muerte digna también, no tiene por qué pasarlo mal. Y efectivamente, las últimas épocas de la vida de esta enfermedad, de la evolución, necesita 100% todo el día,
24 horas.
Si no se la atiende 24 horas, se muere. Se muere, no respira, se muere, entre otras cosas. Bueno, con lo cual yo me alegro profundamente. ¿Esto hay que hacerlo con todas las enfermedades? Claro que hay que intentar hacerlo. ¿Somos clientes todos de esta enfermedad? Sí, todos somos potencialmente clientes de esta enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Si hay alguien que nos esté escuchando con esa enfermedad, y le doy ánimo, vamos a seguir luchando, la investigación va a seguir para adelante, las enfermedades, el interferón, etcétera, la medicación son muy caras. Si alguien que nos esté escuchando, lo que le deseo es que cuenten con nosotros. Seguro que con todo lo que estamos aquí, porque hay que ser en positivo, porque siendo positivo se defiende mejor. Lo quería decir porque la radio llega a todos sitios y nos escucha a todo el mundo, y hay gente enferma y nos olvidamos a veces. Por eso digo, me niego a decir, como dicen muchos medios de comunicación, tiene un cáncer. Perdona que haga un inciso, Diego. ¿Cómo que tiene un, qué quiere decir usted un periodista que diga que Carlos I, ¿cómo se llama? El de Inglaterra tiene un cáncer. ¿Es una buena noticia o mala? Si es una mala noticia, dígala bien. Y si es una buena noticia también. ¿Cáncer de qué? ¿De piel? ¿De próstata? ¿De cerebro? Por favor, que nos oyen millones de personas, miles. Y a nosotros, no sé, alance a millones.
Hoy decir que tienes un cáncer es como decir, está enfermo.
Claro, sí.
Es lo mismo.
Es como si dices, es diabético, ¿y qué me quieres contar? Di si tiene un cáncer, ¿de dónde
pero
lo tiene?
Pero la palabra llama la atención y asusta.
No, como que en castellano, en inglés no, que en inglés no significa lo mismo, pero en castellano sangre es sinónimo, cáncer es sinónimo de muerte. Y eso es injusto, es mentira, y el 52% de los cánceres se curan, y muchos de ellos el 100%. Señores, no hablemos de cáncer, hablemos de enfermedad. ¿Tiene un cáncer? Sí, de piel. Ah, pues se va a curar. Buena noticia. El rey o el ciudadano de aquí o el gobernador.
Sí, pero de los cánceres que eran terminales hace unos años, hoy se curan.
No solamente
eso. Un porcentaje muy elevado.
El 52% sumado de todos los cánceres, incluidos los infantiles, se curan. Luego vamos a ponerlo en su sitio. Luego, si lo cuentas como llamativo.
Creo que lo que acaba de pasar con esta ley es significativo de lo que está pasando en España. Que los problemas para no aprobarlas no hayan sido problemas técnicos, médicos, sino problemas políticos
y burocráticos.
Sí, políticos, burocráticos y políticos aquí se pueden dar la mano. Entonces, yo creo que España, el mundo, Europa, necesita que se tome en serio, que hayan, como yo decía en el puerto, problemitas que sean temas de Estado. Y en ese tema de Estado dejemos la política fuera.
¿Y un presupuesto para un año es una política de Estado?
Bueno, en primero sí, es necesario.
Vamos a escuchar a Aro.
Sí, perdón. Sí lo es. Yo en este caso concreto creo que las dificultades que ha habido para aprobarlo no ha tenido que ver con la polarización política que se ha vivido en el país en estos años. Tiene que ver con un problema, creo que de burocracia, de poder encajar dentro del sistema cómo se efectúa esa atención, cuál es el coste, cuáles son los medios que se requieren, y luego un debate de fondo que se ha asistido y tiene que conocer perfectamente Antonio, que se debatía si había una regulación específica únicamente paralela
o para
otras enfermedades raras. Ese al final también fue buena parte del kit de la discusión. Yo creo que esto, como decíamos, era una buena
noticia. Y la financiación de la atención también es importante.
Es una muy buena noticia.
Esa es la clave.
Como estamos hablando
por cuenta de comunidades autónomas, dentro del sistema sanitario, si va a ser...
O sea, ¿sabes lo que pasa? Es un tema...
De la dependencia.
Me alegro que lo haya sacado porque coincide con lo que estaba pensando yo y lo iba a sacar yo también. Vamos a ver. La enfermedad es rara. Mezclar el ELA con enfermedades raras es de llevar a la muerte precipitadamente a gente. Hay 3.000 enfermedades raras detectadas y 3 millones y medio de españoles con enfermedades raras. No nos comamos el mundo, vamos a solucionar.
La ELA es terminal y es una enfermedad diagnosticable. La ELA es terminal,
sí. Y otras no.
Claro, sí. Entonces ahí se
mezcló. Está bien acotar la ELA y sacar.
No, es verdad que se mezcló.
Sí, se mezcló de forma injustificada.
Sí, es cierto.
Y yo le he dedicado tiempo, perdona que me autocite, pero bueno, yo estoy viviendo.
No, pero eso ha sido. Mira, trabajado. Al final lo que bien acaba, hay que aplaudir.
Hay que seguir.
Y hoy es una buena noticia que en este país se haya llegado a un acuerdo y que dentro de menos de un mes esté publicado en el boletín
que
oficial
en
del
octubre
Estado.
Pero hay
que con más cosas, ¿eh?
¿Eh?
Porque la dependencia no está solucionada del todo. Y hay un montón de gente que necesita ayuda.
Sin duda, no, vamos a ver, sí, pero sí.
Pero aquí se ha tocado en la comunidad autónoma la dependencia y se ha liado, porque para regar a gusto de todo.
En política hay que hacer un triaje, ¿no? Triaje, sí. Que tú tienes. En un triaje es que ahora una guagua se cae, perdón, ojalá no se cae, va a urgencia y hay que empezar a clasificar.
Leves, graves y muertos.
Sí, así es, claro, se pone un espadrapo, yo lo he hecho con.
Se criticaba cuando el COVID, pero se ha hecho toda la vida.
El primer triaje más grande que yo he hecho en mi vida fueron los dos jumbos que chocaron. Que yo era R1, era un niño chico de 21 años. Bueno, pues triaje. Hay que hacerlo. ¿Qué ocurre? El ELA hay que ponerlo ya. Punto. ¿Es rara? Sí. Hay más, sí. Hay gente que lo está pasando mal por esta cosa, sin duda. Cada minuto se muere un niño por falta de comida en el mundo. Sin embargo, yo desayuné hoy. Y ustedes calculo que también. No lo mezclemos. Pero es que, ¿verdad? Cada minuto se muere un niño por falta de comida. Y aquí hay 800 toneladas semanales de excedente alimentario que se tira a la basura.
¿Aquí te refieres a Canarias?
¿Eh?
¿Te refieres a Canarias? No,
no, España.
España, 800 toneladas de plátano a lo mejor.
Un inciso sobre Canarias. El otro día se tiraron 1.000.000 de kilos de plátanos
y no
a la basura para que no bajara el precio. Y hace 2 meses o 3, otro.
Yo creo,
sí,
yo,
le ha costado el puesto al director general de infraestructura agroalimentaria del gobierno de Canarias. Le ha costado el puesto ya.
Sin duda.
Porque no es la primera vez que se pica plátano este año.
No, sí, yo aprendí a picar plátano cuando era chiquitito. Me llevaban a picar plátanos en La Palma. Era para no exportar fuera porque tenían manchitas y lo pica. Eso hay que llevarlo.
Esto ha sido por mejorar el precio.
Sí, bueno, sí.
Y bueno, pero yo
Y ha habido un recurso para que vayan a bancos de alimentos. Y si es que...
No, pero yo se lo regalo. Yo creo que hay que... El libre mercado, pero en vez de tirar a la basura, se lo regalo a las ONG que la reparten perfectamente.
Sí, sí, además en los colegios de Canarias, yo, mientras que he sido presidente de una AMPA, todos los años venían plátanos de picar.
No estaría bueno que no.
Para que los niños comieran plátano en los colegios.
Solo con los colegios.
Le mandas un plátano a cada niño en cada
uno. Mandarle las manillas a los colegios, te vuelves loco. Yo recuerdo que además fue histórico en el sentido de que en el deporte se hablaba, en el Trofeo Internacional del Atlántico, del Puerto de la Cruz. Los años 70, años 80, cada día se ponían dos manillas de plátanos preciosas, grandes, en las entradas de la piscina.
Maduras, además, ya para coger.
Y todo el que llegaba, dos digo al principio, pero después había que... Claro, tú llegabas y se vaciaba y ponían otra.
Hay una moción que llevamos nosotros personalmente, además es que yo me he dedicado, en mi vida política me he dedicado mayoritariamente a eso, que es el excedente alimentario. Se tiran 800 toneladas semanales de comida válida, no de sobras, sino de excedente. Las sobras no son para dárselo a los demás, las sobras para tirárselo a los cerdos. Digo de excedente. Comida válida que se tira porque sobra. Y eso todas las semanas.
Pero no entiendo.
Lo que hay que hacerlo. No. Se aprobó una moción, incluido con el Grupo Socialista en el Senado, para que si tomara las medidas oportunas, la administración central, de facilitar que lo que sobra, que vale, se recoja y se reparta. No, pero eso necesita estructura.
Sí,
no,
claro. Vale.
Bueno,
sí, claro,
los supermercados te bajan los precios a las 8 de la tarde para que te lleves el pescado y el embutido.
No, antes era a las 7, pero ya no puedes ir a las 7.
Porque te dan la piña. Te colocan la piña en la cesta.
Yo lo digo
hablando de lo que estamos hablando, de las necesidades. Y creo que tenemos que ser sensibles a estos temas. Y después, estos días, Diego... Ayer hubo una manifestación a nivel nacional para la prevención del suicidio, tema que le he dedicado más de 10 años de mi vida, y me alegro que siga. Sigue sin solucionarse el tema. Sigue. Hoy van a suicidarse 12 personas en España. Hagamos lo que hagamos. Hoy se van a suicidar 12, mínimo. Es la causa de muerte traumática más importante que tiene este país. Y es la primera causa de muerte entre 17 y 24 años. Señores, y además es evitable. Señores, es evitable.
Y no estamos en los peores índices de suicidio del mundo, ¿no? Hay gente en otras partes del mundo que se suicida
no
más que los españoles.
No tiene que ver el suicidio con crisis económica, ni tiene... Mentira, falso. El que lo relacione es un demagogo. Una vez se intentó decir que como había crisis económica, es quieto.
No.
Pero que hay que tomar. ¿Cómo se toma? Con una estrategia.
Se puede tener mucho dinero y es más, se tiene... suicidios hay gente de gente adinerada, es decir que...
No, que no tiene que ver
y con... Y sin problemas económicos.
Si Diego quiere un día se toca este tema, un tema... que antes estaba prohibido tocar porque dice que había un efecto llamada. Sí. Falso. El pirómano, no sale más pirómanos porque se habla de que se quema el monte. Mentira. Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen la obligación moral de contar las cosas bien. ¿Qué significa un suicidio? ¿Por qué se suicida la gente? ¿Qué hay que hacer para que evitarlo? Hay que primero reconocer el tema. Y se hacen protocolos, que ya hay algunas comunidades autónomas que lo tienen, no vale por comunidades, pero bueno, ya alguno lo tiene, que es protocolos de detección precoz. Hay signos en hombres, mujeres y en jóvenes de que dicen que, yo si quiero hablamos un día de los signos, que pueden ser signos presuicidio.
Pasa que si los signos eso los llevas a cabo, la mitad de la población española está en condiciones de suicidio.
Bueno, tampoco.
Pues yo me leí una vez los signos del suicidio y dice, es que como apliques esto, yo todos mis hijos tengo que estar con una vigilancia absoluta, porque todos mis hijos han tenido...
Bueno, estamos en un momento que no se ha hecho la Estrategia Nacional de Reconstrucción Psicológica post-COVID. Yo estuve en La Palma el otro día como diputado del Común, y había que hacer, lo hay que hacer, tenemos que tomarnos en serio la enfermedad mental, que no es nada discriminativa. No hay ley de enfermedad mental en España. Hay ley de eutanasia, fíjense ustedes, pero no hay ley de cuidados paliativos. Hay ley de no sé qué, pero no hay ley de
enfermedad mental. Eso es un debate interesante.
De enfermedad mental,
¿eh? Estoy oyendo hablar y estoy diciendo, ¿le metemos? Es que es muy complicado.
No, complicado no. Lo que es complicado es no hacer nada. Eso sí que es complicado. Y cada día que se
haga... Pero por el sistema sanitario hay que atacar la salud mental.
Sin duda, es que es una enfermedad. Es
cuando
que,
ya está la enfermedad generada.
Sin duda, es que es una enfermedad como otra cualquiera.
La causa.
No, es una enfermedad como otra cualquiera. Yo tengo un artículo, perdona, hoy me he citado mucho, perdona, no, que coste que mi vanidad la tengo llena, lo digo de verdad.
Sí, no.
Hace un montón de tiempo.
Hoy está levantado con un 7, por lo menos. Hoy está afeitado con un 7.
No, yo me he levantado con un 5 y me he dado cuenta, con un 5, justo. Pero me he dado cuenta que le he estado dedicando tiempo y le he dedicado a cosas que son absolutamente necesarias. Igual que la soledad involuntaria. 3 millones también. Y medio de españoles, hombres, mujeres y jóvenes, y jóvenes, como diría alguno, que están solos y no quieren. Eso es una fuente de enfermedad. Tenemos que tomarnos en serio. No puede ser un estigma que tú estés, seas un depresivo o tengas una psicopatía. No puede ser un estigma. Tenemos que lucharlo.
Y se puede cronificar eso. No se le puede mandar una pastillita de omeprazol.
Bueno, como España, si fuera un dolor de estómago. España es el país europeo con más ansiolíticos en gasto diario. Tenemos que tomarnos eso en serio.
Se receta muy rápidamente eso, Antonio. Se receta muy rápidamente. Se receta muy rápidamente. Tú llegas allí y le dices, tengo un problema grave a tu médico de cabecera y te manda un Orfidal. ¿Cómo? Yo tenía cuatro cajas en mi casa. No, y yo no me tomaba un Orfidal en mi vida. No. Pero cada vez que iba a contarle a mi médico que me encontraba chungo, te mandaba un diazepam, un Orfidal automático.
Y yo no te mandaba al psicólogo que estaba en la puerta
de... ¿Qué psicólogo? ¿Qué psicólogo? Psicólogos hay ahora. En esa época no había psicólogos en la
ciudad. Pero sí podemos estar de acuerdo de que, por un lado, yo creo que desde el punto de vista sanitario tiene que tratarse, sobre todo...
Es que medicina barata.
De la atención primaria. Todo lo que es el plan de prevención es absolutamente necesario. Yo creo que al final, igual que tenemos que informar, y los medios de comunicación tienen que informar bien, en el ámbito educativo tiene que estar...
Ahí está la clave, yo creo que...
Yo creo que es importante.
La necesidad de la felicidad que se genera en los institutos y en las familias. Es decir, las aspiraciones de la gente joven. El grado de frustración al que estamos sometiendo a nuestro adolescente.
Y luego culturalmente, en el ámbito, o sea, en la cultura anglosajona, o sea, el psicólogo va asociado a la vida ordinaria.
No pasa nada. Aquí da vergüenza.
Mientras que a nosotros parece que ahí tiene una enfermedad mental.
No lo puedes decir.
Un problema que no lo puedes decir, que se te estigma.
Pero es que además...
Y eso es algo que tiene que superarse.
Claro. Le suma muchas veces... Yo, cuando el ictus, lo primero que me hicieron fue mandarme al psicólogo, y además fue una pieza clave.
Sin duda. Entre
ese psicólogo y la radio, que fue la segunda parte.
¿Has ido al psicólogo? ¿A ti no te extraña, por ejemplo, que cuando vas al psicólogo en la sala de espera no se cruzan los pacientes? Y cuando voy al médico, estás en la sala de espera y estás viéndole la cara a todo el mundo. Cuando va al psicólogo es como,
no,
es como
además,
si fueras a un poco a un,
además,
a un,
yo no tuve ningún problema,
a un lupanar, decir, ¿no? Es decir, que no se vea el que entra con el que sale.
Vamos a ver. Bueno,
a mí me llama mucho la atención.
Yo no tuve
esta vergüenza que te vean aquí en la sala de espera.
No tuve problemas nunca en decir que iba al psicólogo, pero sí sentía la cara de la gente, ¿verdad?, como te miraba diciendo...
Está saliendo de...
Está yendo al psicólogo.
Claro, ¿sabes qué pasa?
Eso pasa hoy, ¿eh?
Hoy.
Hoy en día, al que tiene, al esquizofrénico, se le sigue apartando, desgraciadamente.
Cada día menos,
la sociedad se le sigue apartando. Es verdad, cada día menos.
Y eso es una enfermedad mental, ¿no?
Hoy en día se sigue sin mencionar el hecho del suicidio.
Que tiene tratamiento.
Tú preguntas, ¿por qué se murió? No, un accidente de coche tremendo. Se suicidó. Pero es que hay que decirlo, hay que ser consciente de lo que hay para poderlo...
Y además, sin duda, si no se visualiza lo que hay, no se pone terapeuta.
Y ello es una pregunta, ahora que estamos aquí cinco, todos conocemos personas que se han suicidado, ¿verdad?
Sí, sí, el último este fin de semana.
¿Verdad?
Si quieres te digo.
Pero los conocemos, además.
Sí. El que no lo conozca es que se le han engañado. Porque
y sin embargo, hay otras facetas de la sociedad que no conocemos a nadie que le haya pasado, y sin embargo se habla. Y todos conocemos, porque es que yo conozco varios.
Bueno, hombre, 12 todos los días. Imagínense usted lo que estamos hablando.
Es un tema social que no se habla de este tema, ¿eh?
Hay que hablar.
Pero no solo eso, se tiene. Yo tengo el caso de una persona, que voy a decir persona para que no se sepa si es hombre o mujer, porque un poco porque seguramente nos escucha. Estuvo tiempo mal.
Claro.
Estuvo tiempo que iba al médico y seguía mal. Se le vigilaba por parte de los familiares cercanos porque podía hacer algo. Llega un momento que lo hace, y lo hace en el momento que menos te espera, en tu misma casa, y lo termina haciendo y lo consigue. ¿Qué quiero decir con esto? Algo falló en el camino.
Sin duda.
Algo falló en todo ese camino, porque iba al médico, la vigilaban o lo vigilaban, lo acompañaban, y al final...
Doctor, ¿y son muertes evitables los suicidios? ¿Son muertes evitables? ¿100%?
No, 100% no hay nada vital, ni la gripe. Por cierto que viene una epidemia de gripe. Vamos a ver.
Como todos los años, ¿no?
No, potente. Si quiere hablamos después. Lo siento que me estoy nombrando. Porque
mascarilla.
Bueno, la semana que viene la gripe.
Sí, no, creo que es muy importante.
Hoy vamos a quedarnos en salud mental, que es la tertulia radiofónica de hoy.
Vamos a ver. Hay signos de alarma que no se deben de vivir solo, y hay que ponerlos en manos de profesionales rápidamente. Hay que ayudar. Si hay alguien que nos está oyendo que está en depresión, tranquilo, se sale. Posiblemente en estos momentos, hay muchos que lo estén escuchando y dicen, no veo salida. Hay salida. Hay ayuda. Hay un teléfono 24 horas del día que, si fuera necesario, úsalo. 024, si no recuerdo mal, gratuito y ¿cómo se llama? Y anónimo. No se preocupen de verdad. Si están deprimidos, que es una enfermedad muy frecuente, que necesita siempre ayuda y que no se sale solo. Ni premio Nobel, ni médico, ni psiquiatra sale de sí mismo depresivo. Hay que pedir ayuda. Luego, primero, ponerlo en su sitio. Y segundo, es una enfermedad muy frecuente.
Y una pregunta que le hice yo a usted, señor doctor. Bueno, ¿a la depresión se llega como un champiñón por generación espontánea? ¿Hay un proceso?
No, hay dos. Muy resumido. La depresión llega por dos vías. Un problema bioquímico puro. Te tocó,
que puede ser un shock, es decir, estoy deprimido ahora mismo y mañana estoy deprimido.
No, sí.
Puede ser generación espontánea, así, ¡pup!
Hay externo e interno. El interno es lo que se llama que hay un cambio bioquímico en tu cerebro y te deprime. Y no sales de esa depresión hasta que ese cambio bioquímico se corrija. Y puede tardar años o puede tardar meses. Pero no se sale solo.
Ese cambio bioquímico puede surgir solo.
Solo.
Espontáneamente.
Espontáneo. Y después hay un externo. ¿Qué es? Que se te muere un ser querido, se te muere tu novia, se te muere tu padre y entras en depresión por la causa, que es más fácil de tratar.
Pero no es un proceso que se va acercando a la depresión progresivamente.
No es
mi experiencia personal, es que estoy entrando en una situación que no me está gustando. Bueno, va viendo poco a poco cómo las cosas van cambiando.
Una vez que la pasas, porque cuando uno la vive y la vive, yo no tuve la depresión mía vino. Sobre todo asociada al ictus, al saber que como yo soy muy controlador de mi vida y ver que podía pasar cualquier cosa, que se me podía escapar, era y ahora hay esto, y ahora sí me pasa esto, y ahora... Entonces, una vez que la pasas, sí que tienes...
Mecanismo de defensa.
No solo eso, sino para mí lo importante es detección.
Sí, claro. La ves venir, yo es que la veo venir.
Yo mismo claro. Cuando me está viniendo. Tengo una medicación que me la tomo y me deja.
Bueno, sí, o unos ejercicios mentales porque positividad.
Aprendes
una vez que la ves cerca.
Uno se crea mecanismos de defensa que son claves y que deben de ser exportados.
Bueno, aprendes algunos, otros no.
Cuéntenlo. Yo lo que recomiendo es que cuando uno haya tenido una depresión y salió, cuenten los mecanismos de defensa que tenga para que sea útil a todo el mundo. Es clave.
Yo creo que la parte importante es la detección. Que tú mismo
te conozcas
y pidas ayuda, a ti mismo. Y a partir de ahí, claro que si me está pasando esto. La única solución que queda es la pastilla, pues al doctor, médico.
Primero el diagnóstico. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. No lo mezclemos. Triste estamos todos.
La diferencia es importante.
Hombre, claro, importante. Si no, tendría que estar todo el mundo. Hay que poner el psicólogo y el psiquiatra como un compañero que te ayuda, no algo que
pasa que hasta ahora ha sido muy caro.
No,
un psicólogo son 240 al mes.
Y poca gente y poco psicólogo.
70 euros semanales.
Como poco.
Poco psicólogo clínico, etcétera. Con lo cual, pero hay que tomarnos en serio la enfermedad mental. La enfermedad mental como tal son 3 y pico millones de españoles que la tienen.
Y es algo que en la
todo
sanidad...
el mundo es cliente también, todo el mundo es cliente, no tiene que ver con el dinero, ni con la cultura, ni con el sexo.
Y es algo que en la sanidad pública falla.
Bueno, es que
falla en el sentido de que no hay.
No tenemos ley.
No hay.
Las soluciones que le estamos dando hoy, empleando recursos, a veces es preferible no gastar ni un euro que gastar dinero en eso. Porque si tú pones a un psicólogo y lo ves al paciente cada 3 meses,
no sirve
para absolutamente nada. Bueno, y encima, que si a los 3 meses te ponen un sustituto y tienes que volver a contar la historia y.
Bueno, yo cuando tuve que ir al psicólogo porque me tocaba, me habían dado horas 6 meses, y cuando vi que era otra persona nueva y además dije, estoy bien, gracias, me voy a casa.
Bueno, eso, si lo pudiste decir que estaba bien.
Sí, porque estaba semi bien. ¿Por qué? Porque me sé controlar, porque me sé cuidar y porque tengo una doctora
ya también daba ayuda.
Que es buenísima, magnífica. Entonces,
es clave.
Con eso, cuando llegué a mi médico, dije, es que volverle a contar toda la historia, ella se la sabrá o él se la sabrá, porque estará, pero es que no me apetecía nada. Dije, no se
yo soy cirujano, como saben, en teoría mis pacientes son quirúrgicos, en teoría. Mentira. El 40% de mis pacientes ahora son psiquiátricos. Lo único que necesitan es que se les escuche. Y entonces a mí me viene al que tiene una manchita. Es clave, que tiene una manchita
tú dices,
aquí.
Tú dices, te lo traslada a cualquier médico o doctora de atención primaria.
Cualquiera.
Sí. O sea, cuando tú vas a tu médico o doctora de cabecera, ellos mismos te trasladan.
Sin duda, buena, pero quiero decir.
Es sentarse y escuchar.
Escuchar, es que es clave, es clave.
Es que antes la gente iba a las parroquias a confesarse con el cura, ahora van con el médico de cabecera.
Sí, después el cura era un pillín.
Y hay muchas personas mayores que van allí a contarle lo que le ha pasado en las 2 semanas que no la han visto.
Es un tema profesional estas cosas.
Yo tengo cerca de casa el despacho de un psicólogo
Y acércate al micro.
Y vio a cantidad de gente, sobre todo gente joven.
Total. Y la pandemia ha sido terrible.
Tan jóvenes viniendo a visitar al psicólogo.
Sí.
Y bueno, uno dice, bueno, pero claro, es que los niños en los colegios son muy crueles. Sí, la juventud, el bullying, la presión familiar por los estudios. Será por eso, pero vamos.
Si tú ves el otro día un cumpleaños de niños de 14 años, los nombres de medicamentos antidepresivos que usaban 14 años.
Claro,
flipante. Yo estaba allí escuchando y digo, pues si se los conocen todos.
Claro, bueno, es que se compran.
Con 14 años.
Se compran por internet. Vamos a ver. Lo que yo me gustaría de mensaje, y yo que soy profesional, es: ¿tiene solución la enfermedad mental? Sí. Digo por quien nos escucha. Sí. Segundo, no se sale solo. No hay que avergonzarse. Es una enfermedad como otra cualquiera. Hay más de 3 millones de españoles que la tienen, de distintas variantes. ¿Qué hay que hacer? Tomarnos en serio esto. Todos, la administración, la primera, la legislación que no está actualizada, y facilitar todo lo que se pueda a la enfermedad psiquiátrica. Y no se está haciendo.
Una pregunta, Antonio. Una persona joven con este tipo de problemáticas, comentarlo en casa, hablar con la familia, ¿le ayudaría?
Sin duda, no. El primer paso.
Eso sería el primer paso.
También es verdad que hay muchas familias desestructuradas, que también son la causa de la depresión.
Y en entornos hostiles.
Claro. Entonces,
no solamente pero hay que afectivo, hablarlo, sino que...
Hay que hablarlos. Lo digo al quien nos escuche. Ante la duda, háblalo. Háblalo con un amigo, con una amiga, con tu tío, con tu
un
abuela.
Profesor.
Si puede, con un psicólogo, ya. Para que sin ningún tipo de vergüenza se tomen medidas preventiva. No se arregla tomando una pastilla. A veces hay que tomar una pastilla, pero es lo último. Y no entrar con las fórmulas mágicas que te dicen en las redes.
Sí, lo de las redes, olvídense.
La pseudociencia y el doctor Google está haciendo un daño a todo esto terrible. ¿Y qué tiene que hacer la sociedad científica? Estar en las redes. Siempre lo he dicho en todas las charlas que doy. ¿Por qué las redes, la pseudociencia se expande? Porque la ciencia no se expande. Porque el doctor Google debía ser la ciencia. Si tú vas ahora mismo y ponemos depresión, podemos hacer el ejercicio.
Si tú no ocupas un espacio, te lo ocupas.
No, te lo ocupas enseguida, claro.
Hay grupos de sanidad privada que tienen consulta online. Hombre, claro. Y a través de inteligencia artificial. Te van pidiendo, haciendo unas preguntas, te hacen
sí,
una.
El algoritmo sí, lo que pasa es que.
Pero siempre te dicen al final, acude usted a su médico.
Si vamos a la inteligencia artificial.
Y te mandan tomarte un paracetamol o un ibuprofeno. No te mandan nada.
Por cierto, ya que sacaste otro tema, esto es medicina pura hoy. El ibuprofeno produce adicción. Queridos compañeros, hay miles de españoles que por la mañana se toman un ibuprofeno por si acaso. Y produce adicción. No es gratuito. Te sientes bien. Te sientes mejor aunque no te duela nada. Ojo con el ibuprofeno. El ibuprofeno es un analgésico, entre otras cosas, que produce adicción. Y hay una adicción importantísima en número de hombres y mujeres canarios españoles que se toman un ibuprofeno diario.
Sí, daban el dato, corrígeme Antonio, el 12%. El 12%. De las adicciones era como consecuencia del consumo de ibuprofeno.
Sin duda,
y paracetamol,
claro. Claro, paracetamol, que es un analgésico, te sientes mejor y empieza. Yo tengo algún compañero, ¿eh? ¿Qué te vas a tomar? No, ¿tienes gripe? Digo, no, me voy a tomar un ibuprofeno por sí.
Por sí.
Y efectivamente el por sí te queda estupendo, que no te duele nada. Claro. La artrosis no te duele, el dolor de columna que tenías ayer tampoco.
Y encima enmascaras síntomas que deberías de tener.
Absolutamente, por eso lo digo.
Que detectas el dolor y por algo te está doliendo. ¿No te
das cuenta de lo que está haciendo gente radio ahora, hablando de sanidad? Claro que hay que hacerlo. Además, por gente, yo soy sanitario, pero lo demás no. Es que lo tiene que hablar los que no son sanitarios también. Y creo que es muy importante. Yo estoy convencido.
Vaya tertulia la de hoy, ¿eh? Aquí nos sorprendemos nosotros mismos.
Bueno, es lo que hay.
Y vamos a hablar de la regeneración democrática del Consejo de Ministros y ya te hemos llegado.
Lo que hemos hablado es mucho más importante.
Claro, mucho más importante porque muchos políticos tendrían que usar ese teléfono ya. Y alguna medicación. Ya. Lo que sí le digo a los señores que me tomo muy en serio, que hay un número gratuito, que costó mucho tiempo que el gobierno lo montara. Así de claro. ¿Quién montó primero un teléfono gratuito? Radio Barandilla, me gustaría decírtelo, Diego. Radio Barandilla es un señor como Diego que tuvo un hijo que se suicidó, periodista, y le ha dedicado su vida entera a la prevención del. Y yo participo. Es una de las cosas más bonitas que estoy haciendo y sigo haciéndolo. Participo en Radio Barandilla, que suena raro, que es una asociación activísima de ex enfermos psiquiátricos o enfermos psiquiátricos que participan para ayudar. Y creó un teléfono gratuito, que no me acuerdo el número cómo era, y dos años, y a los dos años se creó el Ministerio de Sanidad, ha creado un número. ¿Qué es que no me lo diría?
024.
No me he confundido. Les ruego, ante la duda, cojan un teléfono y llamen al 024, aunque sea a las 5 de la mañana. No para tontería, porque hay gente que lo quiere usar. No, se siente usted incómodo, se siente inquieto, se siente que dice, oye, ¿por qué no me suicido? Solamente pensarlo, llame usted al 024. Le va a atender un profesional perfecto a cualquier hora del día. Le digo, yo me conformaría con este mensaje. Y no nos avergoncemos de que se tenga enfermedades mentales. No nos avergoncemos que un familiar se suicidó, que no, que eso lo puede ocurrir, no tiene que ver con nada, no es ningún estigma, no es un castigo de Dios, es una enfermedad real que hay que atajar entre todos.
Pasa que en este país, hay que recordarlo, durante muchísimos años a las personas que se suicidaban no se enterraban en cementerios católicos, no nos olvidemos.
Sí, bueno, yo
eso durante muchos años ha pasado, y eso crea o no crea, quieras o no quieras,
sí, bueno, eso que
genera inercia.
No, claro, bueno, y no solamente eso, sino que cuando
es que se suicidaba. Era durísimo, ¿eh? Que una cuando persona se suicidaba y no se enterraba en un cementerio católico.
Si te lo llevan a un hospital, antes en mi época se ponía mucho parada cardiorrespiratoria. Sí,
para que poderlo enterrar en un cementerio.
No, y para, sobre todo para no crear estima a la familia. O para que el seguro se pagara. Así de claro. Pero no, no. Entonces eso no, hay que poner porque ya ocurrió. En medicina se llama autólisis. Suicidio suena como cáncer. ¡Crack! Es autólisis, que es la capacidad de destruirse. Se tira por una ventana o se toma amigamente. Entonces la autólisis hay que tratarla con normalidad, hay que atajarla de lleno, hay que pedir ayuda y ninguna, ni madre ni padre que nos esté escuchando, ni tío, no se preocupe. Sí se preocupe, pero vayan y pídanlo.
Pues
pidan
se
ayuda.
Quedó, se nos quedó atrás y lo primero era la buena noticia, pero iba el Consejo de Ministros, la aprobación de una ley para endurecer las penas de hurtos y estafas. Es decir, hoy había contenido político y nos hemos quedado en la primera.
Pero mira, la buena noticia sí tenemos que insistir que es una buena noticia que se apruebe la ley, sin pero duda. Ahora es la importancia de que las administraciones públicas sean capaces de aplicarla.
De ejecutarla.
Es decir, porque lo decía también Santiago en su intervención, tenemos la ley de dependencia desde el año 2006, hace 18 años, y hay serias dificultades para poder cumplir con todos los derechos que se recogen en la ley. Con lo cual, ahora, muy buena noticia.
Muy
es
buena.
Es el primer paso y ahora tenemos que trabajar todas las administraciones que tengamos competencias en la materia para poner los mecanismos que puedan permitir a las personas que evidentemente están enfermas de ELA ser atendidos dignamente, tal y como se recogen en ese texto legal.
Y una esperanza siempre. Una esperanza y saber que estamos, que no están solos y que hay mucha gente que se va a dedicar tiempo, sí, y que todos somos clientes. Y por cierto, la dependencia y la sanidad y la lista de espera, etcétera, son de las reclamaciones más importantes numéricamente, miles, en la Diputación del Común, en cualquier lugar de España. Y eso hay que invertirlo. Debería ser otras cosas, eso.
Y mira, antes Diego dijo un tema sobre la... Bueno, lo comentaste tú también. La soledad no deseada.
Eso lo dije yo.
Soledad involuntaria. Las personas mayores que tienen una vivienda, viven solos.
Y menores.
Y que apenas salen. Y sin embargo tenemos un problema de gente joven que no se puede emancipar. No podríamos casar ese asunto.
Sí, claro que se puede casar. De hecho está casado en algunos sitios. Pero lo primero hay que detectar...
Hay voluntad.
Hay que detectar... Es que la palabra 3 millones es terrible. Hay más de 3 millones de españoles que viven solos y no quieren. Hay uno que dice, yo quiero quedar solo y punto. Eso no estoy hablando.
Hay varias
eso.
Universidades donde hay una bolsa de este tipo de vivienda.
Una fórmula similar al cohousing, ¿no?
Sí, es muy parecido, exactamente.
Pero para eso hay
que... Pero quedan vacantes. Es decir, la gente no está dispuesta a vivir bajo las normas de una persona de 70, 80.
Pero para eso...
Hay ofrecimiento por parte de personas mayores en universidades, señores, con ese, pero, y no se rellenan con estudiantes.
Pero para eso hay que crear un registro. Si no haces un registro, no sabes cuántos están y dónde están.
Hay un asunto sobre esto, que es que las personas mayores que han convivido con gente joven lo han comentado como un tema muy positivo para ellos.
Absolutamente.
No estoy solo,
los mayores
estoy acompañado,
y los jóvenes.
Y jóvenes que además
y los que no lo aprecian es porque no están bien educados.
Claro,
porque convivir con una persona mayor siempre es gratificante para el joven.
El 32%.
Más que para el mayor.
Y se aprende.
El 32% de los españoles tiene más de 60 años, señores. ¿Dónde están los jóvenes? Esto es un país socialmente muy desarrollado.
Si respetáramos y apreciáramos la opinión de las personas mayores, que a veces decimos, qué mayor, pero espérate que el mayor te está hablando desde la perspectiva que tú no tienes.
Pero es que hablamos de edad como si fuera un beneficio. Ser joven es una circunstancia, no un beneficio. Por cierto, que dura poco. La faceta mayor de la vida de una persona no es la juventud, es la senectud. Y no le estamos dedicando tiempo, lo digo de verdad, lo digo con pasión. Hay que dedicarle tiempo a estos temas. Si no hay un pacto generacional.
Me mandaste un artículo muy bueno de que si la enfermedad, si la cronicidad.
La edad es una enfermedad, me han oído. Y además, a mí no me importa que me hayan empezado ustedes, no me importa porque lo repetiré todas las veces. La edad no puede ser una excusa. La edad no puede ser una excusa. No es cuestión de discriminar a Aarón porque tiene muchos años o decir que es muy bueno porque es muy joven. Falso. Todas las edades del hombre son respetables. Cuando digo el hombre, digo la humanidad. Respetables por igual. No que el joven vale más que no sé qué. Queridos jóvenes, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. No se crean que va para toda la vida.
No, es una enfermedad la edad. Eso, esa pregunta no es, una enfermedad.
Ha visto la tertulia de hoy, que siempre hablamos del peso del sector turístico en la economía canaria, y hoy hemos hablado de la economía de los cuidados y de la importancia que tiene la economía de los cuidados.
Oye, a mí me ha gustado. No sé a ustedes, pero a mí me ha gustado.
Es que lo que tenemos que hacer, lo digo de verdad, cada uno de nuestros tiros, somos de cuatro partidos, de tres.
Cinco.
O cinco partidos.
Pues yo soy el partido que nadie
quiere. El que tú quieres. Oye, ahí tenemos que unirnos siempre. Tenemos que unirnos siempre y no huir esa conversación, te lo digo de verdad.
Y estamos más de acuerdo de lo que nos parece, como sociedad y como país.
Sin duda, sin duda.
Santiago, Juan Carlos, Aarón, Antonio, siempre es un placer compartir con ustedes esta tremenda tertulia de los martes.